trabajo laico, no voy a decir secular, porque eso significa de espaldas a Dios, sino laico. Trabajo también con gente que no es cristiana, con ellos conmigo, que están sentados a mi lado día a día, tengo que dar una imagen, y por tanto es muy distinto. Y creo que vosotros, los que no estáis dedicados 100% al ministerio, os vais a poder identificar mucho con alguna de las cosas a veces un poco raras que pueda decir. Si algo de lo que digo no entendéis, pues no tengáis problema en preguntárselo a Carpi, que él sabrá responderlo. Pero voy a intentar ser sencillo, ¿no? Lo que diga. Si algo no entendéis, por favor, que me lo preguntáis. Ayer nos repartieron unos cuadernos y creo que es algo muy importante. Desde mi experiencia, durante mi etapa de estudiante, yo decidí aceptar al Señor cuando tenía 14 años. Así que ha pasado tiempo desde entonces, ¿eh? Había una casilla que había que firmar, quien lleva menos de un año en el Evangelio. Bueno, pues más o menos así me siento yo. Y durante todo este tiempo he organizado campamentos, he visitado grupos, he visitado iglesias, he hecho, bueno, las cosas más variopintas, quizá a lo largo de estos días os cuente algunas, pero algo que recuerdo como un aspecto entrañable de esa época es mis apuntes en los campamentos. Y buena parte de lo que hoy voy a compartir con vosotros son las notas que todavía conservo, y cuando las leo recuerdo a aquellos Pablo Martínez o David Burr o Timoteo Grasgo o Jaime Arriaga que me hablaban en esos campamentos siendo campista o siendo miembro del equipo. Y todavía, es más, os podría enseñar mis apuntes y veríais que muchas de las cosas que voy a decir aquí son fruto de lo que otros me han enseñado. Y por eso os animo a que uséis ese cuaderno no solo para hacer caricaturas, sino para guardarlo. Además, el formato es muy bonito. Yo usaba este método, que era cuadernos año a año, y los iba colocando en la estantería. Y tengo una verdadera colección. Bien, no sé si tenemos la primera diapositiva, si se nos está resistiendo. El tema propuesto es cómo ser misionero en nuestro día a día. He empezado diciendo que ser misionero no necesariamente significa ser una persona dedicada 100%, en el sentido de que cobra para trabajar, es mantenido para trabajar en el ministerio, sino significa ser una persona íntegra que está dispuesto a compartir allí donde se encuentre. Por tanto, es un mensaje para todos los que estamos aquí presentes. No sé si desde atrás vais a ver algo de las letras pequeñajas. Simplemente esto nos va a ayudar a ilustrar, y si te acaso para algunos tomar alguna nota de los versículos que vaya citando. Así pues, empezamos. ¿Cómo ser misionero día a día? El mismo título ya nos introduce, está hablando de ser en primer lugar, antes de nada. No vamos a estar hablando estos días de hacer cosas. Voy a repetirlo de forma machacona hasta que os canséis. Creo que las cinco charlas voy a continuar hablando de hay que ser, no hay que hacer. O no necesariamente hay que hacer, sino hacer como consecuencia de ser. Ya lo veréis cuantas veces lo repito. Antes que nada, hay que ser. Y ser, en primer lugar, imitadores. Si yo os preguntara a vosotros, ¿tenéis algún póster en la habitación? Los más jovencitos, pues, venga que sí, ya se están riendo. Ahora no te voy a preguntar de quién es ese póster. Los más mayores es posible que tengan un cuadro con un versículo, puede ser. Pero seguro que todos nos identificamos con alguien. Y cuando hablamos de imitadores, en este contexto no estamos hablando de parecernos a Elvis, con ese tupé o pelo pincho. No estamos hablando de copiar cómo es tal o cual persona, sino de identificarnos con alguien en su forma de ser, hasta el punto de que nos atrae tanto que queremos ser como él. De eso vamos a estar hablando. Ser imitadores. No podemos decir que esto, con 10 lecciones, aunque sean 5 charlas, va a quedar solucionado. Por supuesto que no. Es un tema complejo. Cada uno vamos a encontrar nuestro camino. Es un tema realmente amplio. Implica mucho más que la propia evangelización. Aunque vamos a hacer un énfasis, sobre todo mañana, en aspectos de la evangelización en nuestro día a día. Así pues, hoy os he pedido que leyerais en el tiempo devocional la epístola a Filipenses, un trocito de ella. Y lo primero que nos surge, y creo que algunos he oído por ahí, no han acabado las preguntas o no han sabido muy bien qué poner, no importa, vamos a intentar responder aquí también a esas cuestiones. ¿En qué momento está escrita la carta a los Filipenses? Más o menos hacia el año 51 o 52. Este es el año, perdón, en el que se funda más o menos la iglesia en Filipos. La carta estaría escrita unos 10 años más tarde, sobre el 61. Pablo ya había visitado al menos 2 veces a este grupo de hermanos. Sin embargo, ahora es consciente de los peligros que les acechan. Es una iglesia, un grupo joven, que está empezando, podríamos decir. Y por todos los lados hay sombras, hay problemas que acechan a esta comunidad. Por medio de esta carta va a intentar animarles, exhortarles, invitarles a que perseveren, a que sigan adelante, a pesar de esos problemas. Muy probablemente Pablo en estos momentos que escribe la carta está en la cárcel. Y eso le da todavía un valor emotivo. Yo creo que Pablo, si está en la cárcel cuando escribe este texto, hay que tomárnoslo un poquito más en serio. No es lo mismo nosotros desde una posición cómoda intentar animar, venga chaval, que no pasa nada, sigue adelante, que todo va bien. Alguien que como él, en medio del sufrimiento, nos dice, sigue adelante, que merece la pena. No me digas que no cambia la perspectiva. Entonces, ¿de qué habla en este texto? No vamos a entrar en toda la epístola, pero como dice un autor, Donald Carson, en un libro que se titula Cuestiones básicas, podríamos dividirlo en 4 apartados. Una primera fase en la que se nos dice que lo primero es el Evangelio. Una segunda parte en la que debemos adoptar la muerte de Jesús como una prueba de nuestro punto de vista. Un tercer bloque en el que nos invita a que imitemos a los líderes cristianos dignos. Y una parte final en la que nos anima a no abandonar nunca en el camino cristiano. Como os digo, si queréis ahondar más, ahí tenéis el libro de Donald Carson, que me parece de gran ayuda. En esta mañana y en esta primera sesión nos vamos a centrar en el tercer apartado. Más concretamente en los versículos del 7 al 17 que habéis leído en el tiempo devocional. Si os parece, lo volvemos a ver. No sé si alguien se anima y así compartimos el trabajo.
¿Quieres que lea?
Filipenses 3, desde el 7 al 17.
Siempre que oramos por vosotros, damos.
¿Os parece?
No,
sí, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como veis, estas son las palabras de un discípulo con mayúsculas, de un seguidor de Cristo. Si alguno está pensando en seguir a Cristo en serio, y me consta que los que estéis aquí habéis venido porque así lo deseáis, plantearos estas palabras y sus implicaciones. Parece ser que el apóstol tiene en mente la imagen del deportista. ¿Cuántas veces utiliza este recurso para que los oyentes intenten entender mejor lo que está diciendo? Pensad vosotros en un deportista de élite, en un atleta. Y no me estoy refiriendo a Messi ni a Ronaldo, a alguien que trabaja de verdad. Probablemente el apóstol tiene en mente alguien que va a correr una carrera de fondo, no una carrera de 100 metros. Es muy diferente el tipo de ejercicio, el tipo de entrega. Aquí está hablando más de un maratón. Está intentando comparar la vida cristiana con una carrera de varios kilómetros. Hoy en día, estos grandes deportistas llegan a convertirse en auténticos ídolos, ¿no? A los que muchos niños quieren parecerse, obviamente. Pero si nos fijamos en los aspectos en los que se fija el apóstol Pablo y no intentamos extraer tanto la ilustración del atleta, vamos a ver que para el apóstol, aparte de tener unas condiciones físicas excepcionales, que de los que estamos aquí pocos cumplimos, dicho sea de paso, ni nuestra genética nos ha heredado, pues eso, las condiciones de un atleta de élite, los normales, o hacemos algo de ejercicio o acabamos fondones. O cada día nos proponemos el esforzar nuestros músculos, ejercitarlos, o difícilmente seremos capaces de correr una carrera de larga distancia. Así pues, ¿qué otras cosas influyen en esa preparación para hacer esa carrera? Por supuesto, está la manera en la que aprendemos, cómo entrenamos, cómo nos comprometemos, si somos constantes o no, el equipo en el que formamos parte, el entrenador, el espíritu de sacrificio, de entrega, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ha llegado el apóstol Pablo a aprender todas estas cosas? ¿Cómo podemos aprenderlas nosotros? Y me vais a permitir hacer una excursión. Una excursión que nos muestre distintas maneras de aprender. La primera manera de aprender que tenemos es por condicionamiento. Y como indica la flecha, tienes que hacerlo así. Hay una serie de normas y tienes que hacerlo. Es un aspecto de la educación necesario en una etapa de nuestra vida. He visto un montón de niños, yo tengo dos hijos, ya no son tan niños, ya no me hacen caso, pero cuando eran pequeñajos y se dejaban llevar, esta manera de aprender era fundamental. Hace esto, no hagas lo otro, ten cuidado aquí. El padre ejerce esa labor de docente, de enseñante, de cuidador, porque todavía el niño no tiene criterios. Y en nuestra vida cristiana es así también. El primer momento de nuestra vida cristiana necesitamos que nos digan cosas, porque no sabemos dónde están las distancias, no sabemos medir, no sabemos cómo comportarnos. Cuando llevemos 40 años de creyentes, también nos lo van a tener que repetir, no sé que hayamos avanzado. Así pues, esta manera de aprender, vamos a decir que es propia de la infancia, en la que hay refuerzos positivos, pues te doy un premio si te portas bien, o refuerzos negativos, te corrijo si te portas mal. Propia de la infancia. Una segunda manera de aprender es por descubrimiento. Es aquello de cuando le cayó la manzana a Newton, dijo, eureka, lo encontré, ¿no? Lo descubres por ti mismo, de una forma espontánea. Quizá el ejemplo del niño que al tocar la estufa caliente se quema es pertinente en este caso, ¿no? También es algo típico de la adolescencia, esa etapa de nuestra vida en la que tenemos que salir de la imagen familiar y buscar nuestra propia identidad. Y así tomamos a veces decisiones y nos damos de morros aquí y allá hasta que aprendemos, ¿no? Y es necesario sobre todo en esta evolución del aprendizaje que estamos viendo. Un ejemplo bíblico podría ser los discípulos en el camino de Emaús. Y no ardía nuestro corazón cuando le oíamos. Es como si no lo vives en tus propias carnes, como si no sirviera. Pues está bien, es necesario que sea así en una etapa de nuestra vida. Como decíamos antes, en la etapa de la infancia. Y hay un tercer nivel en el aprendizaje, que lo vamos a llamar de identificación. Yo quiero ser como él, quiero ser como ella. Todos, de alguna manera, necesitamos modelos. Como decía antes, personas con las que nos identificamos, que nos resultan tan atractivas que queremos parecernos a ellas. Es lo que llamamos un efecto mimético. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como veis, el apóstol está utilizando este modelo en este momento para estos creyentes. Y no es por casualidad. Tienen que dejar la fase de las correcciones positivas y negativas, de la fase de experimentar a ver si llego o pruebo y me quemo, para intentar saber por qué queremos llegar hasta el final. Porque la vida, perdón, principalmente no es un conjunto de conceptos que creer, sino un estilo de vida que vivir. Así pues, en este momento nos podríamos preguntar, ¿tienes algún personaje en la Biblia que te atrae hasta el punto que quieres imitarle? ¿Hay algún creyente vivo que te atrae hasta el punto de querer seguir su modelo, su ejemplo? El contexto inmediato de este texto de Filipenses 3, si hubiéramos leído un poco antes, en el capítulo 2, en los versículos 19 en adelante, veríamos también cómo el apóstol refleja esta misma idea. En los versículos 19 al 21, y lo dejo para que vosotros lo repaséis, está hablando de personas a las que debemos imitar, ya que son personas que se interesan más por el bien ajeno que por sí mismos, no son en absoluto egoístas. Personas, sigue en adelante del 22 al 30, que han sido probadas en las tribulaciones. Vosotros no me conocéis, quizá yo puedo estar hablando pues, desde las alturas y puede haber pasado por situaciones difíciles o no, no lo sabéis. Podéis hacerme caso o no, estáis en toda la libertad. Sin embargo, el apóstol nos invita a que nos fijemos en estas personas que han sido probadas, que han demostrado su consagración. Más adelante, imitemos a aquellos que ponen su confianza constante y su gloria en Cristo Jesús y en nada más. Personas que siguen creciendo espiritualmente, que no se han estancado, y que imitemos a aquellos que esperan con ansia el regreso de Cristo, no aquellos que tienen una mente puesta en las cosas terrenales. Así pues, el apóstol está claro que no se ha estancado. Y fijaros la idea que repite dos veces. En este trozo que hemos leído esta mañana, hay una idea que se repite machaconamente, ¿no? Primero en el versículo 12 y luego en el 13 y 14, la misma idea. El apóstol no se presenta como un gurú, como un maestro oriental, que ya ha llegado a la meta, que es perfecto, sino se presenta como alguien humildemente que prosigue, que está dispuesto a seguir peleando, que se da cuenta incluso de sus propias limitaciones, que no quiere dormirse en los laureles. Qué difícil es esto para alguien que lleva ya unos cuantos años en el Señor, que tendemos a mirar glorias pasadas, acordarnos de aquellas épocas en las que peleábamos batallas gloriosas. Y qué importante es volver a repensar y volver a centrarnos en estos textos e imitar al apóstol igual que imita a Cristo y estar dispuestos a seguir adelante. Uno llega a ese proceso de identificación evaluándose a sí mismo. Utilizo la palabra autoconcepto, pero no en el sentido psicoanalítico, sino de evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te has preguntado, eres un Superman, una superwoman que todo lo puede, o te consideras un pobre miserable que no es capaz de levantar cabeza, que siempre tropiezas y tropiezas en la misma piedra. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Os voy a invitar, quizá ya lo habéis visto alguna vez, pero os voy a invitar a que veamos el proceso en el autoconcepto o la imagen que tiene de sí mismo Pablo a lo largo de los años. No sé si ya lo habéis visto alguna vez, pero es algo muy curioso. Cuando yo lo oí por primera vez, creo que fue Pablo Martínez, en un campamento en Cataluña, me quedé sorprendido, nunca se me ha olvidado, de hecho, como veis aquí lo utilizo. Más o menos en el año 48, cuando escribe Gálatas, el apóstol, o Pablo, perdón, se presenta como yo apóstol. Y está en todo su derecho, ¿no es cierto? Él ya era consciente. Él ya era consciente del papel al cual le había llamado Dios. Más adelante, yo sigo, no sabemos exactamente, pero sobre los 50 y algo, cuando escribe Primera de Corintios, se refiere a sí mismo como soy el más pequeño de los apóstoles. Más adelante, en el año 63, cuando escribe a los Efesios, dice: soy menor que el más pequeño de todos los santos. ¿No? Y es que es curiosa esta evolución en el concepto que tiene el apóstol de sí mismo. Más adelante, en los años 60 y pico, sin poder cifrarlo exactamente, fecharlo, en 1 Timoteo dice: yo soy el primero de los pecadores. Caramba, ¿qué le está pasando al apóstol? ¿Qué le está pasando al apóstol para tener un concepto de sí mismo como el que está aquí expresado en esta evolución? No creo que esté cayendo en una crisis existencial, que esté deprimido, no creo que le esté pasando eso por el contexto de las cartas en las que escribe. Más bien parece que está avanzando en su fe. Y es curioso que a medida que su autoestima no en el sentido, vuelvo a decir, psicológico, de que me veo como un pobrecito, sino que el concepto que tiene de sí mismo se parece más a la imagen de Cristo, más se considera él un pecador. ¿Cómo puede ser esto? Hay dos claves para entender esta evolución en el apóstol. La primera sería que el apóstol, cuando se mira la cara, se mira en el espejo que es Cristo. Yo me puedo comparar ahora con cualquiera de vosotros. Probablemente salga mal parado, ¿no? Y es algo que hacemos continuamente. Nos comparamos con unos, con otros. Hasta a veces llegamos a la conclusión: pues no soy tan malo, o pues no estoy tan malo. Pero ¿qué pasaría si nos comparamos con el propio Señor? ¿Cuál sería el resultado? He puesto aquí la imagen, no por casualidad, del león. El león, que ya sabéis que en las cartas que escribe C.S. Lewis sobre Narnia, las historias, representa a Cristo. Y lo he puesto porque soy un fan de las historias de Narnia, desde que se las leía a mis hijos de pequeñito. Así pues, la primera clave para avanzar en el concepto que debemos tener, un concepto realista, un concepto que nos ayude a avanzar en nuestra fe, es no compararnos con los demás, sino compararnos con Cristo. Y ante esa imagen que se refleje, intentar parecernos cada día más a Él. Una segunda clave, a todas luces, que el apóstol tiene en mente, es que su concepto no depende de lo que los demás esperan de él. Si ahora nos preguntáramos por qué hemos venido a este encuentro, por qué vamos a la iglesia, por qué hacemos tal o cual cosa, por qué te bautizas, es porque tu familia espera que lo hagas, es porque los amigos esperan que lo hagas, es porque el pastor espera que lo hagas. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para agradarles? ¿Para agradar a tus padres? Es algo que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Por qué? Es curioso que el apóstol llega a decir, al igual que dijo el Señor Jesús, o que experimentó, mejor dicho, en el resumen, todos me han abandonado. Y a pesar de esa realidad, él sigue adelante. Ayer veíamos también en esa película una realidad durísima. Pero no esperaban el que le dieran palmaditas en la espalda estos jóvenes, o que el apóstol le reconocieran su estatus, sino lo que esperaba es agradar al Señor, cumplir su voluntad. Y no depender de lo que otros opinen de nosotros. Y así entender la voluntad de Dios debemos verla como un proceso. O sea, el entender debemos verlo como un proceso. Hay un texto que a mí me ayuda mucho a entender esta realidad y que vuelve a incidir en la misma cuestión. Cuando el Kit escribe a las iglesias en el Apocalipsis, leemos en 2:9, le dice el Señor: yo conozco tus obras y tus tribulaciones, conozco tus problemas por lo que estás pasando ahora, conozco tu pobreza. Y el Señor le dice: pero tú eres rico. Seguramente vamos a volver a este tema cuando hablemos de las bienaventuranzas. Y sin embargo, aquellos que se consideran materialmente satisfechos, individualmente solventes, ¿qué les dice el Señor? 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les dice: ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a volver un poco a la imagen del espejo. En ese proceso de la opinión que tenemos de nosotros mismos, ya veis aquí la crítica a dos iglesias, unos que se creen que son la repera y no necesitan nada, y otros que tienen un concepto más ajustado de su realidad y que dependen, por tanto, del Señor. Pero ambos, como ves, sobre todo aquellos que tienen una imagen distorsionada, les dice que cuando se miren al espejo utilicen colirio. Ya sabéis lo que es el colirio, ¿no? Se añaden unas gotitas en los ojos para aclarar, sobre todo, para limpiar, para ver la realidad mejor. Y si a esto le añadimos que Jesús es la luz, imaginaros, supongo que, bueno, las chicas, por supuesto, pero los chicos a veces cuando nos afeitamos tenemos realmente problemas cuando no hay buena luz. Entonces yo he inventado un sistema en casa, del cual se ríen mis hijos, con dos focos, uno a cada lado, pero pues son unos cables mal puestos, porque no me veo el lado derecho, y siempre voy mal afeitado. Y es curioso, cuando uno se mira con buena luz, se ven todos los defectos. O mejor dicho, se ve la realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Se ve la realidad. Mirarnos en el espejo Jesucristo, que además es la luz, que nos va a mostrar cosas que ni aún nosotros conocemos. Yo creo que no sé cuándo tendría que terminar esta parte. Bueno, voy a intentar terminar invitándoos a hacer este ejercicio, este pequeño examen, no en el sentido universitario o estudiantil, no es una prueba que tenéis que escribir a ver quién aprueba. Porque, aunque no lo he dicho, en esta carrera que estamos corriendo, en esta maratón que estamos corriendo, que es la vida cristiana, a diferencia del ejemplo de la carrera olímpica, no solo gana el primero, sino que ganan todos los que llegan. Fíjate qué carrera más curiosa. Qué forma de entender la vida más diferente tiene el Evangelio. Así pues, si hacemos este examen, esta autoevaluación de nosotros mismos, de manera auténtica, de manera real, probablemente esto tenga consecuencias para el resto de nuestra vida. Cuando nos comparamos con Jesús a cara descubierta, como en un espejo, que se nos dice en el Evangelio, las cosas cambian. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sin duda, habrá miles de personajes en la historia, en nuestro tiempo presente, que tengan una conducta ética, moral, que sea admirable. No me cabe duda. Yo conozco personas dignas de ser imitadas. ¿Por qué no? Sin embargo, cuando uno mira al modelo por excelencia que es Jesús, uno piensa en su bondad, en su amor incondicional, su solidaridad, su justicia, su compasión, su sacrificio, su compromiso con los necesitados, su fidelidad como amigo, su confidencialidad, su naturalidad manifestada en la sencillez en la que hacía las cosas, su capacidad de trabajo, su claridad de ideas y objetivos, su elegancia a la hora de actuar, su coherencia, sus hechos, lo que decía. El repaso de ese modelo que es Cristo, el modelo por excelencia, deja a cualquier otro modelo a la altura, no voy a decir del barro, pero no hay comparación. Y podríamos quedarnos con esa idea. Quedarnos con la idea de que fue exactamente eso, un personaje histórico singular, un modelo de ser humano ideal. Para muchas personas es así. Sigue siendo un personaje histórico, sigue siendo un modelo de ética y de conducta, sigue siendo un buen maestro. Pero como dice C.S. Lewis, esto no le haría justicia. No tendría la justicia de ninguna de las maneras. Y voy a leeros lo que dice él literalmente. No le haría justicia, puesto que el mismo Jesús fue más lejos en sus pretensiones. Se definió a sí mismo como el Hijo de Dios, como la verdad, la vida, la luz del mundo y el único camino para llegar a la presencia del Padre. Ante estas afirmaciones, podemos encerrarle como un loco, podemos escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o postrarnos a sus pies y llamarle Señor y Dios. La pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Se nos hace también a nosotros hoy y espera una respuesta sincera, personal y sin prejuicios. No olvidemos que el objetivo de las Escrituras es que han sido escritas para que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida, vida de verdad. Si os parece, lo vamos a dejar aquí y luego en una segunda sesión continuamos.
Vamos a tomarnos un instante de tiempo y dar una respuesta personal. Vamos a tomar un poquito de silencio, luego tomamos café.